Y bienvenidos, bienvenidas una semana más al De Aquí de Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Hoy continuamos haciendo este programa de una manera telemática, como con todas nuestras compañeras, cada una desde su casa, y agradecemos nuevamente la oportunidad que nos da el Prat Radio, facilitándonos las herramientas para que esto sea posible. Vamos a comenzar recibiendo un cordial saludo de Fati, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Fati.
Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a todas.
Jenny, pratense de origen chino, nuestra nueva adquisición, bonita mía. Buenas tardes, saludando.
Buenas tardes.
Y de quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino. Ay, no lo dije, sí lo dije, pratense de origen chino, lo dije, ¿verdad, Jenny? Sí. Bueno, aquí estamos las tres para dar lo mejor de nosotros y vamos a comenzar teniendo una invitada muy especial. Ella es Karina Camacho, trabajadora social de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y responsable del punto de información y orientación a la protección internacional del PRAT, situada en Casas de Ampuch. Buenas tardes, Karina. ¿Nos escuchamos?
Sí, nos escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
Tenemos lo que nos dura el programa, tenemos muchas preguntas para hacerte, así que vamos a entrar directamente en las preguntas que a todos nos interesan. ¿Qué es una persona refugiada, Karina?
Vale, a ver, es una cuestión que no se define en cuatro líneas, ¿no? Pero digamos que una persona refugiada es alguien que se ve forzada a huir de su país de origen por temor a ser perseguida, por temor a que su vida corra peligro, y según la ley de Naciones Unidas creada en 1951, que fue un periodo de posguerras, pues los cinco motivos que recoge esta ley de persecución contemplados son principalmente pues, motivos étnicos, es decir, pues por posesión de un color de piel o características físicas, origen o pertenencia a un grupo étnico distinto, por motivos religiosos, por profesar creencias pues, teístas, no teístas o ateas, o por participar en cultos formales, en privado o en público, individualmente o en comunidad. Vale. También otro de los motivos que recoge la ley sería el de nacionalidad, es decir, por la identidad cultural, étnica o lingüística, por los orígenes también geográficos o políticos comunes. Otro aspecto sería también, otro motivo que recoge la ley sería el de pertenencia a un grupo social determinado, que en este aspecto pues serían ese conjunto de personas que comparte pues una serie de costumbres o creencias o condición social que no pueden cambiar o que resulta pues fundamental para su identidad, no pueden renunciar a ellos, ¿vale? Y por último, otro motivo que recoge esta ley sería pues persecución por opiniones políticas.
Vale.
Entendemos. Entonces queríamos preguntar, ¿cómo se podría solicitar el asilo en España?
Ajá. Vale, las personas que quieran solicitar asilo, que quieran solicitar protección internacional en España, pueden hacerlo en el sitio fronterizo, en la OAR, que es la Oficina de Asilo y Refugio, o en cualquier oficina de extranjeros, en las comisarías también de policía autorizadas, o en los CIE, que son los Centros de Internamiento de Extranjeros. Y para formalizar esta solicitud, pues bueno, hay que pasar pues, por una entrevista en la que la persona tiene que contestar pues, una serie de preguntas sobre sus datos personales y explicar sobre todo pues, los motivos que le han llevado a pedir protección internacional y su proceso migratorio también, ¿no? Cómo llegó a territorio español.
Karina, ¿esta solicitud se ha de hacer antes de salir del país de origen? ¿Se puede realizar cuando llegas al territorio una vez ya entraste o es indistinto el momento en el que se solicite?
No, 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 ya entrando en territorio, estas oficinas de asilo y refugio, las OAR, o incluso
Sí.
los CITE o CIEs, en ese momento la persona puede solicitar asilo ya una vez entrando en
En
territorio.
territorio, vale.
Ajá.
¿Y qué documentación se adquiere al solicitar esta protección internacional?
Vale, a ver, cuando tú solicitas asilo, el mismo día que tienes la entrevista de asilo, la comisaría pues te entrega un documento que le llaman la hoja o tarjeta blanca, donde pues la persona se le asigna un número de identificación, un número de NIE. Y ese es el resguardo de la presentación de la solicitud de asilo. Y si en un mes esa persona no recibe ningún comunicado, ninguna notificación, significa que su solicitud de asilo entra en trámite, ¿vale? Y este documento no autoriza a trabajar hasta que no pasen 9 meses. Y una vez pasen esos 9 meses, ese documento blanco, si no se recibe ninguna notificación, pues hay que renovarlo. Y esa tarjeta blanca pues pasaría a la tarjeta roja, que no sé si la conocéis. Es otro documento, estaría el mismo número de NIE, pero ya con esa tarjeta roja sí que se le permite a la persona, está autorizada para trabajar en territorio.
¿Y cómo funciona el sistema de acogida de personas refugiadas en el Estado español?
Pues, a ver, para acogerse al sistema de acogida estatal, aquí en la provincia de Barcelona hay que solicitar cita previa al SAIER, que está ubicado allí en calle Tarragona 141, al lado de Plaza España. Y bueno, es Cruz Roja quien centraliza este sistema de acogida. Y claro, para pedir entrar a programa estatal, pues se tienen que reunir unos requisitos previos, como por ejemplo, haber manifestado querer solicitar este asilo en territorio y no haber superado más de 2 años de estancia en territorio, además de haber pedido asilo dentro de los 6 primeros meses a la llegada. ¿Vale? Y bueno, ese es un programa que cuenta pues tiene un presupuesto destinado a ello por la Secretaría de Estado de Migraciones y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿no? Y se trata de un programa que atiende pues a estas personas solicitantes de protección internacional y beneficiarias de todo este proceso y en particular, bueno, este sistema pues cuenta con un itinerario que se hace con la persona y se le acoge en un centro de acogida y bueno, pues hay varios técnicos, es un equipo multidisciplinar y pues se desarrolla conjuntamente con esa persona un itinerario individual y con el objetivo de que adquiera la máxima autonomía posible, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando se pide acceso a este programa estatal de acogida, si por ejemplo una persona ha solicitado asilo aquí en Barcelona y pide entrar en este programa estatal de acogida, se le puede asignar una plaza en un centro de acogida que no tiene necesariamente que estar en Barcelona, puede estar en otra comunidad autónoma, como por ejemplo, pues Andalucía o Canarias o Valencia o Madrid, le puede tocar en otro lugar.
Jenny, creo que teníamos para preguntarle sobre el tiempo que pasa hasta que recibimos. ¿Tenés formulada la pregunta? ¿Sí?
Sí. Queríamos preguntar sobre cuánto tiempo podría pasar hasta que se recibe la resolución de la solicitud de asilo.
Vale, Pues la verdad es que hemos conocido casos que han tardado bastante tiempo en resolverse. Por ejemplo, hemos visto casos en los que han seguido esperando incluso pasados los 2 años. Aunque actualmente pues ha habido ciertas modificaciones en cuanto al sistema de acogida estatal y el tiempo en el que la administración va a resolver los casos. Y ahora estamos hablando de que se prevé que se vayan a resolver con mayor celeridad. Pero sí que hemos visto muchos casos de personas que esperan esa resolución y bueno, eso, personas que han pasado 2 años y todavía no tienen respuesta. Es decir, que
Pero
esas personas se encuentran con esa tarjeta roja que van renovando cada 6 meses.
eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con estas personas? Porque no las podemos poner en pausa ni en formol. Hasta que reciben la respuesta, ¿cómo es bueno, el día a día o cómo se desarrolla?
Claro, hasta que no reciben la resolución de esta solicitud, es eso. Muchas personas pues se acogen a estos programas a este programa de acogida estatal y entonces pues quedan cubiertos a nivel de necesidades básicas y también porque se trabaja unos itinerarios, ¿no? Con ellos y con ellas. Y bueno, en cuanto a ese documento que se les proporciona, pues lo que os comentaba, es un documento que te autoriza a trabajar. Entonces, mientras se resuelve esa solicitud, pues muchas personas pues se forman, ¿no? Por ejemplo, aprenden el idioma, intentan hacer pues cursos para favorecer su inserción laboral, ¿no?
Ah, perfecto.
Certificados de profesionalidad o otro tipo de cursos.
Luego hablaremos sobre este punto, para que nos des más información sobre qué tipo de recepción tiene en estas personas, esa oferta de poder formarse y de poder acceder a todas estas oportunidades que le brindan a través de este programa. Pero antes que nada, quería preguntarte, ¿qué diferencia hay entre el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria?
Vale, pues a ver, cuando la persona recibe esa resolución de su solicitud de asilo, en el caso de que sea favorable, digamos, hay dos tipos de protección que son las que me preguntas, que serían, a ver, el primero sería el estatuto del refugiado, sería una resolución positiva. Entonces, esta persona recibiendo este estatuto, pues bueno, es la garantía máxima de protección y se concede cuando se reconoce a la persona refugiada en virtud de esta ley que os comentaba antes, que contempla estos 5 motivos de persecución, pues bueno, se concede esta protección y sobre todo se concede en este caso porque esa protección, perdón, esa persecución ha sido a nivel individual, ¿no? Y bueno, pues la ley protege a esa persona y le concede este estatuto. Y luego la protección subsidiaria se concede también en muchos casos, pero se concede porque la ley no valora que exista una persecución individualizada. Pero sí, un peligro si la persona pues vuelve a su país de origen. Entonces se entiende que existen motivos fundados para creer que si la persona vuelve a su país de origen, pues se enfrentará a un riesgo muy importante de padecer daños graves, ¿no? Entonces está este otro tipo de protección, la protección subsidiaria.
Continuamos, chicas. ¿Sí?
¿Qué ocurre cuando la solicitud de asilo se resuelve favorablemente?
Sí, bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Si se resuelve favorablemente, a esta persona se le reconoce el riesgo de persecución o de daños graves, ¿no? Permitiendo así que la persona pues tenga ese estatuto y una autorización de residencia de larga duración. Entonces, bueno,
¿cuánto es esa larga duración? ¿Cuánto tiempo consiste?
En ese momento la persona pues tiene que iniciar los trámites para solicitar su TIE, ¿no? Que es su tarjeta de identidad de extranjero, y esta tarjeta es una residencia de larga duración con permiso de trabajo y en principio se renueva cada 5 años, si no me equivoco, creo que es cada 5.
Entonces pasaría a tener como un estatus casi igual a cualquier inmigrante que llega a esta tierra. Se puede decir que sí, en cuestiones de cara a poder acceder a un trabajo, a poder tener una residencia y eso.
Ajá, sí, claro. Tendría pues plenos derechos como, pues, como cualquier ciudadano.
Vale. Y en el caso de que fueran, ahí está, perdona, que no sabía si nos escuchábamos, Jenny, no te piso, adelante.
No, quería preguntar, en caso de que esta resolución de la solicitud de asilo fuese negativamente, entonces no se le da el estatuto de refugiado, pero entonces sí que se le concede la protección subsidiaria, o eso dependería de la situación.
No, claro, si el asilo se resuelve desfavorablemente, lo que pasa es que no se reconocen ni motivos de persecución, por un lado, que es lo que hablábamos del estatuto de refugiado, personas que se les ha reconocido motivos de persecución, y tampoco se les reconocería los daños graves de que la persona vuelva a su país de origen y pueda sufrir estos daños. Entonces, esa persona que recibe una resolución negativa quedaría en situación administrativa irregular, ¿vale? Y bueno, pues esa persona, hay una opción que se recomienda que se haga, que es la de presentar un recurso. Se le llama recurso contencioso administrativo y tienen 2 meses para presentar este recurso. Y se recomienda que se haga porque muchas veces pues los casos se resuelven sin revisar muy bien las pruebas que las personas se presentan y bueno, se resuelven pues de aquella manera, ¿no? Y es recomendable que se presenten estos recursos para revisar los casos.
¿Y de eso tenemos tiempo de respuesta de los recursos? ¿O son otros 2 años? Pues,
no. No, bueno, ahí la ley, de hecho es un tema que he comentado justo esta mañana porque también tenía mis dudas, dice que se deben resolver estos recursos dentro de los 6 primeros meses, pero así como pasa con las solicitudes, tarda más.
La realidad nos muestra y nos dice otra cosa, ¿verdad? Vale. Sí. ¿Cuáles son en la actualidad los países de origen que más refugiados generan, Karina?
Pues actualmente, a día de hoy tenemos contabilizadas alrededor de 79,5 millones de personas en situación de desplazamiento forzoso, según datos oficiales de ACNUR, ¿vale? Entonces, los principales países que generan personas desplazadas serían, por ejemplo, Siria, Venezuela, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar, entre otros, pero estos serían los principales. Y así como hay, por ejemplo, principales países que generan personas desplazadas, también hay principales países que acogen personas desplazadas, ¿no? Y entre ellos, pues también tenemos, por ejemplo, pues Turquía o Pakistán o Sudán o Uganda. Y a nivel europeo, por ejemplo, Alemania es el que ha acogido a más personas refugiadas de toda la Unión Europea. España, por
No.
ejemplo, sí, no, está entre los países que menos, o sea, no es un país que haya acogido muchísimo, ¿no? Digamos.
Mira tú.
Tenemos una pregunta. Queremos saber, por favor, si hay refugiados aquí en el Prat de Llobregat.
Sí, claro, sí, hay personas refugiadas en el Prat. De hecho, en el PIO, que es el punto de información y orientación, ubicado en Casas de Puig, que se está haciendo un trabajo de atención a personas refugiadas, pues son personas que están viviendo en el Prat. De los datos que tenemos en cifras de las personas que solicitaron protección internacional en Cataluña en 2020, tenemos un total de 9.614 personas, de las cuales 7.994 solicitudes se presentaron en la provincia de Barcelona. Entonces, bueno, son solicitantes de asilo pues de procedencias muy diversas y que residen en diferentes municipios, entre ellos también está el Prat del Llobregat, sí.
Y entonces, ¿qué proyectos se ejecutan en el Prat relacionados con refugiados?
Pues se está haciendo mucho en cuanto a sensibilización, por ejemplo, es decir, charlas, conferencias, formaciones, talleres de sensibilización, tanto por parte del ayuntamiento como de las entidades que son invitadas y colaboran. Entre ellas, pues está la CECAR, ¿no? La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Y por lo que hace a la CECAR en el Prat, pues se viene haciendo un seguimiento social de las familias refugiadas que están acogidas en el marco del convenio de colaboración entre Ayuntamiento, Cooperativa Obrera de Viviendas y la entidad. Además de que pues se está gestionando este punto de información y orientación que le llamamos el PIO. Y es un punto de información y orientación en protección internacional. Y bueno, nos llegan derivaciones del servicio de primera acogida del ayuntamiento en Casas de Empuch.
Ah, volviendo, bueno, toquemos ese punto, Karina, de el PIO, el punto de información y orientación a la protección internacional. Como bien decías recién, funciona en Casas de Ampuch. Pero ¿quién puede acudir a este servicio? ¿O qué condiciones se tienen que dar?
Pues a ver, el PIO, bueno, lo defino un poco, ¿no? Para que se
Ah,
entienda bien
sí,
lo que es.
aclararnos todo lo posible, sí.
Sí, claro, el PIO es un punto de información y orientación en materia de asilo y refugio. Entonces, la idea con este PIO es pues dar respuestas a dudas, a cuestiones, bueno, a incertidumbres que tienen que ver con el ámbito del asilo y la protección internacional de la población migrante. Y bueno, lo que estamos haciendo es pues proporcionar una atención y acompañamiento a perfiles bastante vulnerables, como por ejemplo, tanto personas solas como familias que, como os comentaba, se habían acogido a ese programa estatal de acogida, ya han finalizado todas sus fases, pero aún no tienen una autonomía plena, ¿no? Y necesitan pues más acompañamiento y tal. Pues luego también vienen personas que están a la espera de entrar en ese programa estatal de acogida y pues eso, también se encuentran en un momento de incerteza, de inseguridad, de malestar. Y también hay perfiles que no han podido entrar a ese programa de acogida pues porque no han reunido los requisitos, ¿no? Y desde ese PIO pues se puede hacer un acompañamiento a estas personas. Y también pues acuden perfiles de solicitantes de asilo que se encuentran en situación irregular fruto de la denegación de ese expediente de asilo. Entonces, bueno, pueden acudir ahí y nosotros pues les informamos de la posibilidad de presentar un recurso y bueno, y las opciones que tienen y dónde acudir para presentar esos recursos. Y aparte de esto, pues bueno, el servicio, aparte de ser un servicio de orientación, información, sí, este se hacen derivaciones, por ejemplo, a certificados de primera acogida o derivaciones a servicios sociales en casos de perfiles que encontremos que sean muy, muy vulnerables. O se les informa de cómo pedir asilo, por ejemplo, porque también es un punto de información que está pensado también para detectar posibles personas susceptibles de solicitar asilo, porque muchas veces la persona desconoce que puede hacer eso y bueno, ya ha emprendido un proyecto migratorio, se encuentra en territorio, huyó de su país de origen por motivos de persecución, pero desconoce que existe una ley que le puede proteger, ¿no? Y pues desde el PIOP también se está realizando ese trabajo, se le explica a la persona cómo hacer para pedir protección internacional en territorio. Y bueno, hay perfiles también que, por ejemplo, cuando ya consiguen la autorización de trabajo con esa tarjeta roja y aún están a la espera de recibir respuesta, pues también se pueden hacer un pequeño itinerario, ¿no? Para mejorar su inserción laboral y, pues bueno, proporcionar la información de cómo inscribirse a cursos y demás,
Bueno,
¿no?
como lo describe el nombre, es un punto tanto de información como de orientación y de acompañamiento para todo este proceso. Vale.
Exactamente.
¿Cuáles son las principales necesidades que tienen las personas recién llegadas?
Pues son muchas, la verdad. Son muchas las necesidades, pero sobre todo, pues te diría que información para iniciar, pues según qué trámites, ¿no? Que alguien les pueda orientar o tanto en solicitar protección internacional como en otros trámites, ¿no? Como por ejemplo, pues trámites para adquirir una tarjeta sanitaria o cómo empadronarse en el municipio, dónde realizar formaciones, bueno, de todo tipo, ¿no? Laborales, de idiomas, necesidades de alimentación, de transporte, de vivienda también hay mucha petición de cubrir necesidades de vivienda, de búsqueda de empleo, de acompañamiento jurídico, pero sobre todo lo que preocupa es aparte de todo esto, es el tema de regularizar su situación. Porque bueno, una vez la puedes regularizar, pues te da una tranquilidad, ¿no?
Claro.
Y aparte de las necesidades que acabas de mencionar, lo económicas, la vivienda, el trabajo y tal, ¿es importante también la ayuda psicológica?
Sí, claro, es súper importante, pues, porque las personas desplazadas forzosamente, además de vivir persecución en sus países de origen, pasan por procesos migratorios, pues, muy duros, ¿no? Y bueno, pues sí, muchas personas piden ese acompañamiento a nivel psicológico. Y bueno, en la provincia de Barcelona, especialmente, sí, en Barcelona hay servicios especializados, como por ejemplo SAPIR, que es el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados, o SADMI, que es un programa de atención a salud mental de las personas inmigradas, o también el Vall d'Hebron cuenta con un programa de psiquiatría transcultural. Y bueno, sin ir
Pero
más
esta.
lejos, perdón, te corté.
No, 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 te decía que este servicio es anexo, pero a solicitud, o sea, demanda, o ya está implementado dentro del procedimiento que se realiza, este acompañamiento psicológico a este perfil de personas que sabemos que vienen un poco golpeadas también emocional y psicológicamente.
Claro, las personas que, por ejemplo, entran en ese programa estatal de acogida que os explicaba antes, Allí hay un equipo multidisciplinar, así como hay insertores laborales, trabajadores sociales, técnicos sociales, etcétera, técnicos de vivienda, también hay psicólogos. Entonces, sobre todo a la llegada están generalmente casi todos, siempre es algo voluntario, ¿no? La persona tiene que querer, pero hay un servicio de atención psicológica que ya contempla ese programa de acogida, ¿no? Pero para las personas, porque no son todas las personas que pasan por ahí y que a lo mejor solicitaron protección internacional, pero viven de forma autónoma y mientras están a la espera han conseguido un trabajo y se están pagando una habitación, porque hay casos así, ¿no? Pero que también necesitan ese acompañamiento psicológico. Entonces, pues bueno, están estas tres servicios que os he comentado antes, sí. Incluso también en casas de Empuig hay un servicio especializado, que es el SIAD, que es Servicio de Información a Mujeres, que también dan soporte psicológico y donde se han derivado algunos casos atendidos por el PIO del PRAT en casas de Empuig.
Muy bien. Karina, también sabemos que perteneces a la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Explícanos qué es esta entidad, cómo funciona, cuáles son sus objetivos. Amplíanos un poco la información.
Vale. A ver, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, la CECAR, le decimos así más abreviado, es una entidad social que principalmente pues lucha por la defensa de los derechos de asilo y los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Entonces, tiene dos grandes áreas. Una área sería la área de incidencia, que trabaja aspectos como la sensibilización, formación, prensa, comunicación y defensa de los derechos humanos a través de esta incidencia política y social. Y luego tiene otra área, que es el área de atención a las personas. Y bueno, aquí hay un equipo bastante amplio, tanto, por ejemplo, en atención jurídica, experta en protección internacional, y luego, pues bueno, hay un equipo del área social que trabaja en los programas complementarios de acogida, ¿vale? Ajá. Entonces, la CECAR cuenta con dispositivos de acogida para personas refugiadas también. Entre ellos están, bueno, hay tres proyectos con dispositivo de acogida. Estamos hablando de Sabadell, Sant Boi y Barcelona, en el marco de distintos proyectos, ¿vale? Y la idea es dar cobertura a personas refugiadas en el territorio, una mayor cobertura porque, bueno, estamos hablando de que aparte que conocemos ese programa de acogida a nivel estatal, pues hay perfiles que se quedan fuera porque no lo solicitaron a tiempo o se dan muchas casuísticas, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos complementarios que también dan una acogida o incluso acaban ese programa de acogida y todavía no tienen una autonomía plena, ¿no? A nivel de idioma, a nivel de preparación, como para poder, desarrollarse lo más autónoma posible en el territorio. Uh-huh. Y, actualmente estos dispositivos de acogida se están gestionando 39 plazas y aparte de los pisos de acogida dentro del marco de distintos proyectos, también están los PIO, tanto del PRAT, que es el que, bueno, está en Casas de Empuig, también hay un PIO en Sant Boi del Llobregat y otro en Rubí. Se ofrece un acompañamiento sociolaboral también en estos municipios a través del PIO.
Ajá.
Y bueno, no sé si me dejo algo.
sea, está fácil, tenemos para hacer las últimas preguntas, Karina. No te preocupes que te vamos a exprimir toda la información. Rápidamente, que te nos quedan poquitos minutos, pero no queremos desaprovechar el tiempo. Fati, adelante.
Muy bien. ¿Y cómo colabora la comisión con el Ayuntamiento del Prat?
Pues, a ver. Bueno, sí, es lo que os comentaba antes. Se viene haciendo este seguimiento social de unas familias refugiadas acogidas en el marco de ese convenio de colaboración que tenemos entre el ayuntamiento, la cooperativa de viviendas y la entidad, y también colaboramos pues, a través de este punto de información y orientación en protección internacional.
Karina, ¿los servicios que ofrece la comisión son de primera intervención o también se hace un seguimiento a medio, largo plazo, bueno, de los casos que han atendido?
Pues la idea es que las personas, por ejemplo, que pasan por esos programas complementarios de acogida, adquieran la mayor autonomía posible, ¿no? Pero, por ejemplo, hay áreas que siguen haciendo seguimiento cuando las personas ya han salido de programa, áreas como por ejemplo el área jurídica, desde el área jurídica pues se siguen llevando estos expedientes, ¿no? Y esto es un seguimiento bastante a largo plazo, incluso no solo a nivel jurídico, también se hace acompañamiento sociolaboral, ¿no? Porque la persona puede salir y bueno, puede volver siempre que quiera y pedir pues que acompañamiento y asesoría y demás. Entonces, sí, generalmente pues es a medio-largo plazo, sobre todo también porque, por ejemplo, esos programas complementarios de acogida que está desarrollando la entidad en los distintos municipios, son programas que acogen a las personas refugiadas por un tiempo no corto, ¿no? Entonces, no es una acogida de un par de meses o de 4 meses, estamos hablando de un acompañamiento de 6 meses hasta un año, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno.
Le vamos a conceder la última pregunta a Jenny. Que no, si te la puedo hacer, Jenny.
Ajá. Sí, queríamos saber un poquito sobre la financiación de esta comisión, si recibe ayudas o financiación de las administraciones públicas.
Se me ha cortado un poco la... Perdonad, ¿eh? Cortado un poco la pregunta.
Te repito. ¿Cómo se financia dicha comisión? Si recibe ayudas o la financiación de las administraciones públicas.
Ajá. Vale. Bueno, sí, principalmente la comisión recibe subvenciones públicas, principalmente locales, como por ejemplo ayuntamientos, también subvenciones públicas autonómicas, así como en un porcentaje menor subvenciones pues, europeas o internacionales. Y también cuenta con la posibilidad de la donación de socios a través de cuotas, entre otros, pero principalmente si son subvenciones públicas.
Karina, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has aclarado, lo que nos has ayudado a entender muchas veces, también a comprender el cómo funciona las redes, el tejer entre todos y entre todas, el poder trabajar este tipo de programas, conocer y tener curiosidad por este tipo de proyectos que se llevan adelante y el poder sensibilizarnos uno a uno sobre la realidad que, aunque tal vez geográficamente no nos toque de cerca porque no lo tenemos al lado, pero es que es una realidad que existe y sí nos toca por el tiempo en el que estamos todos compartiendo aquí y ahora. Bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Te agradecemos muchísimo, Karina, por habernos acompañado esta tarde. Quedas invitada para un futuro para poder seguir hablando en profundidad de estos temas tan primordiales para todos nosotros y nosotras. Y también muchísimas gracias a todos vosotros, nuestros oyentes, por habernos escuchado y seguido una vez más. Gracias, compañeras, por haber estado haciendo este soporte y poder emitir y compartir con todos ustedes este programa. Buenas tardes y hasta el próximo De Aquí De Allá. Un saludo.
Gracias.
voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen.